esa ciudad.
Asisten el gobernador bonaerense Daniel Scioli, el vicepresidente provisional del Senado José Pampuro, la rectora de la Universidad Nacional de Lanús Ana María Jaramillo y otras autoridades.
Continúa en la Cámara de Diputados el debate sobre el matrimonio de personas del mismo sexo.
Desde los sectores progresistas se coincide en que se trata de una ley contra la discriminación.
Mañana jueves, entre las 12 y las 14, no correrán los trenes subterráneos.
Así lo confirmaron los delegados de las líneas B y C, Néstor Segovia y Claudio de la Carbonara.
La medida de fuerza se realizará en reclamo del reconocimiento de una nueva agrupación sindical por afuera de la Unión Tranviarios Automotor. Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimos, humedad 76%, cielo parcialmente nublado.
En Jujuy la temperatura es de 15 grados 2 décimas, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555, etcétera. Muchas gracias a los que han venido esta noche. Vamos a presentar y a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Que es esta persona.
Buenas noches.
Que se encuentra a la derecha. Y ha venido nuestro amigo Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Como suele ocurrir algunas veces por semana. Bueno, ya está. Ahora, rápidamente, damos cuenta de nuestras próximas actividades.
Sí, señor.
Que son muchas, lamentablemente. Digo lamentablemente porque ante ciertos estados de salud, la demasiada actividad suele mandarnos al tacho directamente.
Y cuando uno está bien de salud, la demasiada actividad produce el malestar que después...
Que después nos lleva a la situación que estamos describiendo.
Claro. Así que...
De manera que no hay forma de no morirse uno, como ya lo han descubierto tantos pensadores.
Laborar es zanca, decían a veces.
Bien, después de esta cuestión filosófica,
¿sí?
De las fechas, por favor.
Mañana estaremos aquí en Maipú 555, con entrada libre y gratuita como siempre, y el jueves vamos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá, hacer el programa.
Hacer el programa, sí.
Pero desde allí, desde
Ojalá la... venga tanta gente como en estas, en estos últimos jueves.
Y el sábado, en la Feria del Libro, se presentará Lo que me costó el amor de Laura, en la sala José Hernández, va a ser esto, a las 6 de la tarde. Va a estar ahí Alejandro Dolina, junto con Karina Biorlegi, que va a cantar, ¿no es cierto?
Sí, va a estar Federico Mirraji. Haremos allí un pequeño simulacro de charla, quizá el público pueda hacer alguna pregunta, alguna cosa que tenga que ver, ni siquiera con el libro, sino...
Ah,
con
el amor.
Cualquier pregunta.
Con la literatura en general, con el arte en general, con esa que no voy a hablar, no mire. ¿Cómo se le ocurrió? Esto es horrible.
Bueno,
¿no? Además, cuando alguien le preguntan sobre procedimientos, el tipo no contesta, sino que dice, bueno, resulta que me encontré con fulano de tal y me dijo, che. Eso no es contar cómo existe la obra.
Incluso la cuestión metodológica, porque uno bien podría preguntarle al finado Balzac, y bueno, me levanto a las 6 de la mañana, escribo 15 horas, como dos peras en el medio y largo. Digo, realmente no hay forma de transmitir la capacidad o no de uno para hacer algo.
Pero sí se puede hacer un esfuerzo en describir un procedimiento. Y se puede al menos saber en qué cajón debería ponerse la obra que no ha hecho.
Claro.
Y si no lo sabe uno, al menos siempre hay alguien que debe saberlo.
Sin duda.
Mire, esto pertenece a tal género, a tal otro, etcétera. Va a estar presente probablemente en calidad de colado nuestro amigo Jorge Dubati, quien escribió el prólogo de Lo que me costó el amor de Laura. Un prólogo que ayuda, porque no es un prólogo lleno de...
adjetivaciones.
De saludos, ni adjetivaciones, sino también un intento de catalogar una obra, de catalogar en el sentido de ponerla en el estante que corresponde, y además de darnos noticia de la existencia de unos estantes.
Claro.
Que existen y son claros, no son el producto de un capricho.
Más un género como el de Lo que me costó el amor de Laura, que no es un género tan frecuente en
términos. No es tan frecuente, pero es.
Pero
es un género existente, no es un capricho.
O sea que hay
no existe,
maneras.
Por ejemplo, el género me gustó muchísimo.
Claro.
Y sí, eso no es un género, eso es. Eso tampoco es una crítica. Eso.
Hay maneras de describir el proceso creativo, de desglosarlo,
claro que lo hay.
De estudiarlo.
Son complicadas. Pero hay pruebas incluso de algún artistas bastante considerables, o que uno piensa que son considerables. Estoy ahora pensando en dos directores de Hollywood que son hermanos, cuyo nombre no voy a dar, pero sí su apellido, que es Cohen.
Ethan Joel.
Que son dos estupendos directores, y que cada vez que le hacen alguna pregunta acerca de la estructura, cosa que no creo que nunca, los tipos cuentan el argumento.
Son dos grandes lectores. Una de sus películas se llamaba Simplemente Sangre. Es una frase de Dashiell Hammett cuando le preguntan qué pasa a un asesinato. Dicen, bueno, la primera es una tragedia y la segunda, vez macho, es simplemente sangre. ¿No? Son grandes lectores.
¿De Hammett es?
De Dashiell Hammett.
El de Sam Spade.
El autor del detective Sam Spade y de obras como Cosecha Roja.
¿A usted le ha gustado El Halcón Maltés, todo eso?
Pero es la materia de que están hechos los sueños, Alejandro.
Está bien. Bueno.
Bueno, ¿y usted va a hablar de algún procedimiento creativo o no?
No, hablaré de otros. Seguramente hablaré de lo que me pregunte. Pues estoy con Nino Ramela, para evitar que yo cuente anécdotas de la conscripción, lo que hago siempre. Está mi amigo Nino Ramela, que va a encauzar la cosa, a preguntar cosas, no para que yo desazne a nadie, sino para que juntos recorramos algunas cosas que nos interesan a todos los que vamos a la Feria del Libro.
Bueno, y yo voy a ir a aplaudir como público.
Simplemente,
claro, se llama eso.
Me tiene que decir en qué parte, no nos pusimos de acuerdo.
Usted aplauda a como dé lugar.
En
porque
todo momento.
Es necesario que alguien inicie los aplausos. Yo le voy a dar. No, texto no tengo esta vez.
Pero háganme un gesto, una cara, un énfasis.
Yo le guiño el ojo así, o en todo caso, ponemos una chicharra, un botón o algo, y yo, usted a la seña, empieza.
Sería muy eficaz que...
Ahí va. ¿Cómo funciona?
Creo que usted es muy eficaz en esto.
Pero ojo, porque también puede ser que uno sin querer haga...
Y entonces
y arrancan los aplausos en el
medio. Las cosas más desconcertantes que suelen ocurrirle al conferencista son los aplausos en el lugar equivocado.
O las risas, cuando uno dice, bueno, la verdad también, que fue una tragedia. Digo que sería muy adecuado que el amigo Vincent, que se esconde ahí simulando que escucha música o qué sé yo, llevase un cartel que diga aplausos.
Sí, aplause.
Aplause, o abuchee.
Pero el conferencista con su misma entonación puede inducir al aplauso.
Sí, pero a veces esa entonación es equivocada. No es tan fácil la entonación adecuada. Yo he visto conferencistas con buenos textos incluso, casi siempre ajenos, y con inadecuada entonación. Actores claro. También.
¿Y ese?
Yo sueño que estoy aquí.
No, y es fatal cuando un buen conferencista le echa mano al recurso de la pausa, pero la pausa dramática, la pausa que causa claro. Un momento de intriga para después rematar con la conclusión.
No la pausa que es hija del extravío de algún papel.
Claro. Que también sucede, y es bueno poner cara de estoy pensando.
Sí.
Y que justo algún nabo que nunca falta se ponga a aplaudir en ese momento y le joroba el remate, ¿no? Alguna vez lo hemos hecho con usted, igual yo se lo he hecho a usted, pero bueno.
Sí, a veces inclusive se empieza a aplaudir para que termine. El conferencista. También. Cualquier pausa es aprovechada.
Pero sí, hay gente que aplaude de pie solamente para que todo termine y pueda volver a casa. Le voy a hacer una confesión. Aún en los espectáculos que más me gustan, yo estoy deseando que termine.
Yo lo entiendo.
Estoy deseando que termine para que no me desengañe, para no sentir la presión de una obligación. Uh-huh. Y por mil motivos psicológicos que cualquier aficionado adivinará.
Por mera impaciencia incluso.
¿Cómo?
Por mera impaciencia.
Por mera impaciencia y ansiedad. Uno quiere, está muy bien en ese lugar. Lo comparo con estar con una mujer hermosa, inteligente, maravillosa,
pero se
y
quiere
estar
ir.
Sin embargo, no es que se quiere no, ir, no, está no. Deseando saber qué viene después.
Claro,
eso es. Saber qué viene después. Yo he contado eso, que se van tres tipos, le estaban pasando fenómeno en una fiesta, y dicen, se iban porque querían saber lo que venía después.
Qué grande,
como quien se adelanta en un libro.
Sí. Uh-huh.
Y ir a buscar otras mujeres, cuando uno está muy bien con sí. una, también es eso. Uh-huh. Saber qué hay después. Ese más allá, ¿no?
Y después hay melancolía.
No, sí, pero eso siempre. Porque es un gesto del que uno no puede sacar, creo, querido Alejandro, ninguna enseñanza. En la medida en que uno después le ha pasado, más de una vez, decir, pero ¿por qué diablos no me
claro,
haber quedado?
Claro, no me haber quedado allá.
Claro.
Y que, porque la fiesta siguiente es muy horrible.
Uh-huh, exactamente.
Y a veces uno no puede regresar.
Y no se puede volver.
Hasta porque ni siquiera sabe dónde era la fiesta de la cual usted salió. Se olvida.
O viendo Casablanca.
Voy a contar un episodio lejanamente parecido a él.
A ver.
Pero que tiene su gracia. Resulta que... Discúlpeme, esto está muy mal, ¿eh? Para un conferencista. Voy a contar algo muy gracioso. Ja, ja, ja. No tiene ninguna eficacia. De algún modo estábamos en una pequeña reunión. Estoy pensando si usted participaba de ella, pero es posible. No sé, en casa de una chica que... de golpe y porrazo nos invitó a amanecer en su casa.
Yo no estaba.
No, usted no está.
Yo casi seguro que sí.
Nos invitó a hacer una pequeña reunión tardía, veníamos de algún otro lado, uh-huh. cualquiera. Si vamos a casa, a desayunar a casa, poner. Uh-huh. Muy bien, entonces todo, 5 de la mañana, era una cosa así. Entonces, medio me aburrí. No sé si quería saber lo que venía después, porque a las 6 de la mañana suele no venir nada. Es muy difícil.
La horrible mañana.
Encontrar otra casa de otra chica que te invite a desayunar es muy difícil. Éramos como 10, qué sé yo, pero ya había estado demasiado tiempo con toda la gente.
Sí.
Entonces, me voy. Y yo nunca había ido a esa casa, ni conocía mucho a la dueña de casa. De tal modo que fui, me metí en un ascensor con alguien, sí. me bajé y me metí en el departamento y así.
Sí.
Bueno, tomé el ascensor. Saludé a todos primero, tomé el ascensor y llegué a la planta baja y estaba la puerta cerrada. Entonces pensé, bueno, vuelvo a avisar.
Fácil.
¿A dónde? No sabía yo el piso.
17 pisos y todo el abecedario de cosas.
Y entonces no tenía posibilidad ni de retroceder.
Es horrible eso.
Ni de irme, nada. Y me quedé ahí, hacía un frío, una cosa horrible.
Hora de que no llega nadie.
Dos horas hasta que se levantó el portero, porque creo que el día siguiente era domingo. De manera que estoy ahí maldiciéndome, por otra parte. Hasta pensé la posibilidad de ir piso por piso
y escuchar,
parando la oreja a ver dónde había risas. Pero pensé en la posibilidad de que justo no hubiera risas.
O bien hubiera.
O
varios.
Que hubiera risas en el departamento equivocado. En fin, se parece eso.
Sí, claro.
A esta
sí.
Ansiedad de pasar al capítulo siguiente. Uh-huh. Capítulo que a veces es excepcional.
Absolutamente, siempre. Pero bueno.
Sí, además esas historias de quedarse encerrado. Son tremendas.
Bueno, imagínese, ¿no? Estaban todas mis fobias juntas allí.
Todo.
Sí, todas las que usted quiera. El repertorio y la valija llena de fobias.
Las paredes todavía están arañadas, esas sí. paredes de ese palier.
Bien, señor.
Bueno, pasó algo parecido.
Prometemos no interrumpirlo más. Entonces, es el día 8 en la Feria del Libro.
Sí, el día 8, estábamos hablando de
sí,
eso.
Sábado 8, ¿eh?
No, es a las 6 de la tarde, ¿eh?
Sí, 6 de la tarde.
6 de la tarde y después...
En la sala, José Hernández.
José Hernández, que es la grande.
Que es la grande.
Y después va a firmar ejemplares, me imagino.
Después tendré que firmar ejemplares, calculo, si es que hay alguno interesado en que lo haga. O saludaré, porque no es necesario tampoco... Que para saludarme venga con un ejemplar en la mano.
No.
En realidad a veces es preferible que no.
Ah,
porque
bueno.
Yo le voy a decir esto. La firma de un ejemplar es una tarea mecánica que demora.
Sí.
En cambio, hablar con el tipo es mucho más rápido.
Es cierto. Y además
es más personal, desde luego.
¿Y esa desaprensión?
Usted le puede decir, por ejemplo, que eso, qué lindo saco. En cambio, no le podés poner qué lindo saco en la dedicatoria, aunque alguna vez lo he puesto.
Yo ahora cada vez que firmo un libro pongo qué lindo saco Dorio, y si no Dolina, que es mejor. Yo he firmado un libro suyo, me ha pasado también esto. Eso es sí. Bueno, tengo un amigo que escriba cosas que la gente compre, entonces uno lo firma después. Dice, qué bella obra y qué lindo saco, entre paréntesis.
Bueno, ¿qué otra cosa haremos? Nada, Karina Biorlegui estará con nosotros el sábado.
Ah, el sábado estará, claro, estará allí en la Feria del Libro también.
Sí, sí.
Y...
Cabernetti.
¿Cabernetti? ¿En qué anda Cabernetti?
No creo que cante en este fin de semana, pero bueno, nos encontraremos en la feria entonces.
Seguramente.
Vamos entonces al siguiente capítulo de este programa.
Yo me puedo sacar la ropa y la
sí,
parte ya, ¿no?
Desnúdese.
Qué lindo saco, Bartón.
¿Qué es donde? Parece una camiseta. Digo, en esta...
De pronto dudé si me había puesto algo abajo. Sí, tengo algo, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Ajá. Bueno.
Se llama piel.
Quiero decirle que nos saque de una vez de nuestra angustia.
Sí, bueno, mire, estamos a las puertas...
Golpea que te van a abrir.
De estar totalmente invadidos de publicidad y promociones del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Ya empezaron...
Pero sí, no cabía esperar otra cosa. El papel higiénico del Mundial, todo eso.
Sponsor oficial.
Empezaron varias, pero en el domingo me sucedió de ver... También hay promociones, digamos, más suburbanas, más domésticas... Y en una carnicería cercana a mi hogar, una carnicería de estas que ahora hay como carnicerías boutique, así...
¡Uy, Dios!
Con vidriera de carne.
Usted, por ejemplo, se para a menar un matambre.
Sí, y le exhiben toda la carne ahí y atienden como 4 personas, se llena de gente... Bueno, una...
Debe ser carísima.
Sí. ¿Cuánto está la tripa gorda?
Ahí no creo que vendan el asado a 10.50.
Sí, dice, corte acordado con el gobierno, hay un hueso.
Sí, claro. Corte de mangas, en esos casos, los precios oficiales. Pero
sí. Bueno, el tema es que había en la puerta mucha gente acumulada de domingo, quizás por el día anterior feriado, y un doble de Verón.
Doble de Verón.
No, de Liceo
todos
Verón.
Son dobles de Verón, los pelados con barba cantada.
Bueno.
Y que cansan mal.
Vestido de la selección, vestido de jugador, haciendo jueguitos con la pelota. Pero el doble de Verón, le digo, era dos veces Verón.
Era gordo, por
era,
ejemplo.
Era gigante. No, era tirando rollizo.
Ah, chochán, va, si era una carnicería.
Sí, ya. No sé si tanto, pero era así. Y la promoción consiste en lo siguiente. Usted anota en un papel los resultados de los 3 partidos de Argentina iniciales. Si tenemos suerte, seguimos. Y si acierta el resultado, le dan luego la misma compra que hizo, se la dan otra vez. ¿Qué le parece?
Gratis.
Sí,
Sí. Qué bárbaro, ¿eh?
Que no le preguntó el resultado...
al carnicero si no tenía miedo de fundirse.
Además, el resultado exacto, no ganan, pasa,
de los tres pierden. Partidos.
No, de que usted depende de qué día compre.
Con eso, mire, si le están cobrando la carne al doble,
claro, sí,
daría lo mismo que premiaran el resultado malo también.
Bueno, pero vio que igual genera cierto fervor patriótico eso.
¿A usted?
No, a mí no, digo la
yo
la
cuando
gente...
paso por una carnicería donde dan como premio lo mismo que yo compré.
Eso claro.
Siento mucho fervor.
A mí me genera hartazgo y desprecio por la codicia. Pero, ya comí dos morcillas, no quiero dos más.
Claro. Eso es de vicio.
Claro.
Sí, ese, pero sobre todo me llamó la atención el cotillón de alrededor de, bueno, todos los globos de Argentina y este Verón, que era más parecido a Eliseo Verón que a Sebastián, haciendo jueguito ahí, ¿no? ¿Usted debe completar eso, adelantar resultados?
Nunca participé de ningún concurso.
Además, claro, con lo difícil que es entrar a un... A mí me resulta difícil entrar a un lugar, elegir algo, hacer una compra, pagarla, no olvidarme lo que compré en el mostrador e irme. Si hago una operación más, me quedo a vivir ahí, en serio. Es horrible esa situación.
Había en el mundial anterior, o quizá en el otro, un mundial, el de Bielsa, me parece, donde todo el mundo estaba muy enfervorizado. Bueno, siempre se enfervorizan,
sí.
Tipos que jamás han sabido nada de fútbol.
Llamados mujeres, digo.
Y entonces,
perdón.
Había muchas promociones de este orden. Si gana Argentina, te damos por pagada el lavarropas en cuota. Era una casa que vendía electrodomésticos.
Sí, ahora también, sí, me acuerdo.
Te cobramos 6 cuotas menos, algo así.
Una pavada, sí.
Es que yo decía que Argentina había perdido porque estaban todo lo de Garbarino haciendo haciendo fuerza por lo contrario.
Sí, en los entrenamientos estaban.
Esta sección se llama Sacudiendo Sponsors.
Sí, además ahora los publicitarios se tienen que exprimirlo.
Sí, no, no parece, ¿no?
Y así, eso le sale cuando se exprime.
Sí, claro.
Pensando, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para el Mundial? ¿Usted qué va a hacer, Dorio?
Yo voy a estar lo más lejos posible de mi casa, por ejemplo, para que no vengan a ver tele los que se quieren. No llegan al partido y se suben al primer departamento en el centro que ven.
Claro.
Voy a estar lejos de cualquier actividad a la que me convoquen en días del Mundial.
Pero
que uno...
qué poca onda que tiene usted.
Mira, ¿sabés qué? Lo que pasa es que nací en Brasil. No.
Sí, por suerte es obligatorio en las escuelas.
Sí. Bueno, yo tengo que ir a dar clases.
Sí, obligatorio es, sí.
No, obligatorio.
Te ponen falta, si no ves
claro,
el partido.
No ponen falta.
Te ponen doble falta, creo.
Y tarjeta amarilla.
No, sí, es obligatorio, es que le permiten ver el partido.
Yo leí, es obligatorio, el mundial obligatorio en las escuelas,
sí,
por resolución de Filmus.
No,
el
señor.
El ministro de Educación.
No es más ministro de Educación.
Con razón.
Señor, dice que le permite ver en la
escuela. Si gana Argentina, te van a aprobar el bachillerato.
Claro. No, señor. Ya lo sabes, flaco. Si Argentina sale campeón,
seguís hasta fin
de año. Te damos el título de bachiller, ni en que estés en primer año.
No, tienen que...
Es muy buena esa idea.
¿Y por qué no?
Para promover la educación.
Claro, a mí dijeron que el peronismo siempre regaló los títulos. ¿Vio?
Claro.
Tienen que, después, usted sabe, tienen que hacer trabajos.
Ah, no.
O sea, no es mirar...
¿Alumno?
Sí, no tiene que mirar el partido, pero después tiene, por ejemplo, juega Argentina...
Con papel glacé.
Juega Argentina-Corea del Sur.
Sí.
Buen partidazo,
¿eh? El clásico.
Entonces, después usted tiene que responder preguntas sobre Corea del Sur. ¿Cuál es la capital de Corea del Sur?
Seúl.
Muy bien.
Pyongyang, dijo un disidente. El tipo...
¿Cuáles son los occidentales y cristianos?
Y así... No está en el eje del mal, está cerquita del eje del mal, Corea del Sur, ¿eh?
No, pero sí, está
sí,
el sur.
Sí, pero
no,
eso... Mira lo que hicieron, sí, los vietnamitas, se dejaron ganar por lo del norte después.
Bueno, acá en este mundial juegan las dos Coreas, ¿verdad?
Clasificó. No sé.
¿Cómo era el paralelo?
El 53, ¿no?
No, no era 53.
Donde combatieron nuestros colismas, que claro, eran coreanos, después llamados coreanos.
No me acuerdo. Alguno se va a acordar. El famoso paralelo que dividía las
dos. Dividía las dos Coreas,
Bueno, dale.
Bueno, y van a tener que hacer trabajos. trabajos prácticos.
¿Pero cómo es un trabajo práctico, por ejemplo, disfrazarse de coreano?
Trabajo práctico puede ser, qué sé yo, construir una canasta con paja mientras ve el partido.
Bueno, en tal caso...
¿Cómo insultar en coreano después, no? Lo que le diga este...
No, señor, algo más edificante acerca de cada nación, del encuentro de los pueblos, de todas esas cosas.
Claro, que cómo el mundial sirve para evitar las guerras.
Claro.
Y eso.
¿Cómo se demuestra?
¿O cuántos kilómetros cuadrados? Yo que le preguntan cuántos kilómetros cuadrados tiene tal y cual país.
Claro.
¿Cuántas veces, cuántas Coreas entran en Argentina?
7.700.000.
¿Cuántas Coreas entran en Argentina?
16.
Sí. ¿Cuántas Coreas entran a dónde?
En Argentina.
¿Y según? ¿Haciendo fuerza?
Contamos Malvinas y contamos Antártida, te entran cuatro más.
Bien, sí, sí, Argentina, señor.
Pero Antártida estamos discutiendo.
Está, no puede ser. No, sí. Solamente nosotros aceptamos eso. Parece mentira. Bueno.
Bueno, ¿y cuántas entran?
Y estamos, yo creo que entran unas cuantas.
Pero Corea, no tengo idea de cuál es la superficie de Corea.
No, así a ojo.
A ojo no le calculo la superficie.
A ojo de buen poroto cubero.
A ojo creo que le entran, a ver, déjame pensar, unas... más de 40 Coreas deben entrar.
Está loco, escúchame,
somos el octavo país del mundo.
Más la isla Martín García.
No, en serio. ¿Cómo le van a entrar 40 Coreas? Ninguna flor.
Tendría que tener 100.000 kilómetros cuadrados de superficie. Claro. ¿Y de qué es lo que debe tener? Pero además tendríamos que contar nosotros la Antártida.
Exactamente, con lo cual...
Sí. Y para serían 4.055.000
kilómetros. Muy bien, ahí está.
No le digo, estuve midiendo a Corea y el mapa de la Argentina. ¿Corea?
Bueno, pero diga algo, bueno, ¿molesta está... eso? ¿Qué hay?
No, el tema está que...
¿Qué esperaba usted? Que no, que con el Mundial cundiera la filosofía china.
No, digo, tuve el primer acercamiento y mi alerta frente a algo que...
Faltan 38 días, flaco. Sí.
37 días y 22 horas.
¿Para el Bicentenario o para el Mundial eso?
No me acuerdo.
Para la primavera, dijo Crónica, pero bueno.
Nada, una señal de alerta a la población quiero dar desde estos micrófonos porque vamos a sufrir el hastío de estas promociones.
¿Vamos
nada
a sufrir?
Más. Nada más.
Yo estoy harto del
10 de abril. Usted me parece que es un poco petardista, que está tratando de... De sembrar
agitación, inquietud,
la inquietud entre el pueblo soviético.
Sí.
Usted me parece que es un elemento antisoviético y lo vamos a denunciar ante el camarada Stalin.
Exactamente.
En cualquier momento lo manda a la Lubyanka.
Pero señor, nos enteró que la Unión Soviética no solo que no juega este mundial, sino que
no
se
juega.
Ha disuelto.
¿Cómo se disolvió? ¿Y qué hay en ese lugar ahora?
Distintos, iba a decir...
¿Qué pasó con la Unión Soviética?
Que se
cerraron.
Que se derritió, dice. Está loco. ¿Cómo se va a derretir si no vino todavía el
verano? Sí, señor,
se separó, ¿no es cierto?, en varios países.
Sí.
¿En serio?
Se separaron. Chao.
Sí, qué lástima, un país tan grande.
Lástima, porque ahora el Imperio Austrohúngaro lo va a partir al medio.
Sí, claro. Cuidado con los otomanos.
Los otomanos
por el sur están esperando eso. Estaban esperando eso.
Uy, con lo que va a ser esto.
Están esperando. Se disuelve la Unión Soviética. Ahí invadimos por el sur.
Se va a venir.
Y el Imperio Austrohúngaro por el
oeste. Acordate, no, se va a venir la Primera Guerra Mundial, Acordate. En serio.
Ya está. Austria juega el mundial por su lado. Hungría por el suyo.
Sí, qué vivos que son.
Turquía
como si
por el suyo.
De jugara,
claro.
Y San Luis y
eso,
tal.
Esto lo hacen los ingleses para ganarse de
claro, vuelta. Que se fingen atomizados.
Eso, el presidente Jules Rimet, el presidente de Inglaterra.
Usted dice que... ¿Qué dice? ¿Que no vale que juegue Escocia,
no vale.
Irlanda,
Inglaterra?
No vale. No se vale. Como dicen los niños ahora, escuchando las traducciones mexicanas. No se vale, dicen ahora. Mi hijo, que tiene 19 años y que está ahí ya, dice no se vale. Pero es solo para molestarme, pero bueno.
¿Qué se me queda viendo, Dorio? Le voy a dar un chance.
Un chance, sí.
Bien, vamos a saludar a nuestros amigos, ¿le parece?
Sí, yo no voy a saludar a nadie.
¿Por qué no saludar?
Porque quedó muy amargado con esto del Mundial.
Sí. Usted seguro tenía que hacer esos días y va a tener que ir a la escuela con su hijo a acompañarlo.
A ver el Mundial.
Porque van los padres.
Sí, tienen que ir los padres también en forma obligatoria.
Uh-huh. Bien. Yo voy a saludar a Waldo Bercelino de Bahía Blanca, que a veces es mi primo. Hoy no, pero porque no me mandó una cosa, así que...
Bueno,
esté bien.
Yo tengo aquí muchísimos correos electrónicos.
Deme alguno.
Repartiré los papeles para que...
Me tocó uno que viene en capítulos de largo.
Tome, sí. Bueno.
Mariela Mardones le dice: hola, Ale, soy Maru, de Zapala. Quería saludarlo y pedirle que le mande un beso a mi mamá, que está de cumpleaños. Y a la vez preguntarle: ¿no tienen planeado venir a Neuquén este año? Muchas gracias, un gran abrazo. Sí, vamos a ir a Neuquén este año.
No sabemos.
Bien.
Dale.
Dolina, ¿qué hay de cierto en los rumores que afirman que el actor inglés Michael Caine es el verdadero autor de Juvenilia?
Es muy bueno. Es muy bien. Es muy bueno.
Está bien.
Alejandro, gracias por su obra. ¿Qué obra?
Pues lo que está construyendo.
En general. Sí.
Bueno, dice David Spoto. Uh-huh. Bueno.
Ezequiel le dice, Dolina, quiero ser artista, pero abandono todos los días. Y abandona. Ahí.
Bueno. Bien, Ezequiel Carabajal dice, Ale, soy un fiel oyente, te quiero escuchar. Y ya hace unas semanas no puedo, ni por AM, ni por internet.
Ah. ¿A dónde vive?
¿Habrá una solución?
¿A dónde vive este hombre?
No dicen dónde.
Bueno, tienen que decirnos dónde vive y mandamos al técnico.
Claro.
Sí.
Mandamos a Diego Maradona.
Da pero... el teléfono, la característica 0345, ¿dónde es eso?
Ah, es cerca de Rosario.
Rosario, eso es Firmat.
No, pero en Rosario, no se oye bien en Rosario. Se oye más o menos, me dijo uno de Rosario.
Pero que le cambie las pilas a la radio, que le cambie las pilas.
Bueno.
Tengo acá, en el mismo sentido, la tesis onceava de Eberbach, en este caso. Sofía Eberbach le dice que vive en Neuquén hace 17 años, no, desde hace 20 y pico de años que escucha el programa y ahora no lo escucha. Tiene que subirlo, bajarlo. ¿Qué pasa con esto?
Mira, hay un problema. No se escucha.
Gracias. Dice, mire, pobre mujer, se consiguió un novio en Buenos Aires que está tan enamorado que le había prometido llevarlo a traerla aquí, a verlo a usted. Dice, y ahora te vas para La Plata los jueves. Dice, los viernes no estás. Dice, pobre así mujer. No. Ahora cuando vengas a Neuquén me rajo, de puro jodida. Aclara Sofía Eberbach, muy simpática.
Teresa Kornstra escribe desde Salta y nos manda... un abrazo y dice que es casada, de modo que no puede casarse con ninguno de nosotros. En pocos días viene aquí a Buenos Aires. Bueno, señora, y dice que es vieja, además confiesa.
Ah, bueno.
Y que si podemos hacer una excepción con los patovicas que sacan a las viejas. No, señora, retírese. Bueno, listo, ya está, ya demasiado.
Miranda Vip, tengo uno más acá que dice: este sitio oficial en internet es muy bello, esperamos con ansiedad su libro. Tomes el tiempo que necesite y no se pase de 2011.
Me dicen que en San José, ahí cerca de Montevideo, uh-huh. En octubre hay una feria del libro.
En todos lados hay una feria del libro.
Pero eso es lo que me temo. Es que no hay un momento en que no se esté produciendo una feria del libro en alguna parte.
Una feria boutique.
Con lo que van a empezar a faltar escritores. En realidad lo que faltan son lectores, digamos.
Sí, totalmente.
Porque casi todo el mundo ha escrito un libro.
Sí, sí, está escaso.
Incluso todo el mundo, incluso personas que no han leído.
Creo que nos estamos encontrando con la misma gente.
Creo que sí. Formamos parte de los mismos grupos.
No leen ni su propio libro, dice usted.
¿Cómo?
Ni el propio libro,
no.
Ni el que escribe.
No han leído. Su debut con la experiencia de lectura y escritura es escribir un libro.
Claro.
Bueno, Claudia, que vive en Birmingham, Alabama, agradece todo lo que significa el programa para ella. Se fue para allá con su hijo Ezequiel y cuando recién llegó allí estaba con una laptop desvencijada y escuchaba el programa por internet y fue como un contacto muy fuerte y lo agradece.
Bueno, ¿cuántos recuerdos alabado?
Sí, ¿cuántos recuerdos? A la vuelta de esta... A la vuelta venden chanchos.
Sí.
A la vuelta de esta pausa hablaremos de campanas.
Ajá.
De campanas. Atención a aquellas campanas. Personas que estén interesadas en adquirir una campana,
fabricar
campanas.
No los cómplices de los chorros que se quedan en la vereda.
Exactamente. A mí me gustaría tener una campana.
Sí, la verdad que
pero
bueno.
Pero no hay peor cosa que hacer sonar la campana en vano. Pero bueno, de todo eso hablaremos a la vuelta.
Después de la pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Este jueves a las 19, Auditorio del Bicentenario.
En su cadera las de amacar, todos los changos que le nacieron.
María y Cosecha presenta su nuevo trabajo discográfico, Otra Vuelta. Desde el Auditorio Mayor de Radio Nacional, Maipú 555. este jueves a las 19. María y Cosecha en vivo en Radio Nacional. Entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado a la Escuela 296 de Chilcán, Santiago del Estero. Capacidad limitada. Invitan Radio Nacional AM 870 y Radio Nacional Folclórica 98.7.
Se sentía el intenso perfume a jazmín del país. La verja era muy vieja y estaba a medias cubierta con una glicina. Sobre Héroes y tumbas, de Ernesto Sábato.
Te invitamos a festejar con libros 200 años de historias. Vení a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hasta el 10 de mayo en La Rural.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya.
O la tuya.
O quizás la tuya.
Escuchalas y escuchate en la 93.7.
Rock. Nacional Rock.
Bienvenidos los 2.000 voluntarios de las bibliotecas populares de todo el país a la Feria del Libro. Allí compran con el 50% de descuento los libros que sus comunidades necesitan. 120 editoriales nacionales participan de esta iniciativa de Conavip. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Los libros te esperan. Conavip, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Les preguntó el maestro de la eternidad. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó entonces. La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría... La sabiduría contó un cuento. Soy Alejandro Apo y lo espero cada tarde de cada día en la radio pública, de 15 a 17. Donde quiera que estés.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Mañana también estaremos aquí, siempre con entrada libre y gratuita. Pueden venir, que el auditorio es grande y confortable. Y el jueves estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Bien, entonces la charla de hoy se ocupa de las campanas. No se sabe, desde luego, quién inventó las campanas, ¿eh? Ni siquiera tampoco cuál fue el procedimiento de esta invención. Y tampoco hay mitos que le expliquen, como suele haber para otros objetos menos poéticos, pongo por caso el serrucho. Se sabe, por su aparición arqueológica y por algunos escritos, que ya en la China había campanas allá por el 2000 antes de Cristo, en tiempos de la cuasi mítica dinastía Xia. Algunos siglos más tarde existieron en Egipto, en la India, en Grecia y en Roma. Desde los primeros tiempos las campanas se usaron para la comunicación. Hubo incluso una ley de uso de campanas que prohibía que una persona tuviera casi todas las campanas. Pero también se usaban
campanas
como,
con K, Alejandro, ¿eh?
Como objetos rituales o como amuletos mágicos protectores. Para ahuyentar los malos espíritus, por ejemplo, se colgaban y se agitaban campanas en las puertas de las casas. Pero no servían, en cambio, para advertir la presencia de un visitante, que es lo primero que a uno se le ocurre. Bien. El uso de campanas ya con las iglesias se extendió por toda Europa. Pero parece que las campanas llegaron desde Bizancio. Las primeras se fabricaban en la región italiana de Campania, y de ahí su nombre.
Guasa Campania.
O sea,
recipientes de bronce. Campania hacía muy buen bronce, y la, gracias a eso...
Vaso de Campania. La costumbre de colocar varias campanas afinadas en una torre apareció relativamente tarde, a las 7 u 8. Ah, no, digo, en el siglo XIII, en el norte de Europa. En la Edad Media existía la siguiente costumbre, digo, con respecto a las campanas, ¿no?
Sí.
De acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando un señor se moría. De este modo, muchos se enteraban de la muerte de alguien. Uh-huh. Esto es así. Claro. Uy, mirá, tocan a muerto las campanas.
Pero no de quién.
No, ¿y cómo decir con campanas quién murió? Pero usted va y pregunta, va a la iglesia, che, ¿quién se murió ahora?
Alguien palmó, seguro.
Claro.
Tema más Monroe.
Y entonces, de esta manera se enteraban de que había muerto alguien, y el tipo, de esa manera podía, llegó el caso, asistir al funeral. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacerla sonar durante la agonía de un señor.
Uy, Dios. Estoy mal, doctor. ¡Tum!
Claro. Esto tenía dos propósitos. El primero era que todos los cristianos dijeran unas palabras por el alma del que se estaba yendo. Y el segundo era ahuyentar a los malos espíritus. Y esto es porque parece que tales espíritus malignos tenían por costumbre estar al pie de la cama del enfermo, listos para importunar al recién finado.
¡Qué fulero!
Vos te morías, no terminás de morirte, que ya el espíritu estaba allí, no tenía necesidad de correrse desde el infierno.
Frotándose las manos ante
él. Claro, ya te agarratajaba y bueno, se empezó. Entonces, al hacer sonar la campana, se creía que los demonios se mantenían apartados y que las almas podían ganar sin obstáculos la puerta del cielo o del infierno. Bueno, semejante creencia, a saber que las campanas ahuyentaban a los diablos, causó problemas. Y también la de creer que los malos espíritus ya estaban instalados durante la agonía. Y los problemas fueron estos, porque empezaron a cobrar. Vos te enfermabas y querías que alguien te tocara la campana para ahuyentar a la excomúnica.
Eso.
Y te cobraban, ah, decía acá la campana. Entonces por ahí venían los parientes de un agonizante, pedían, tóqueme la campana. Y si iban a una iglesia principal, era muy caro.
Claro, claro.
Pero también porque las campanas eran más grandes y más sonoras, y espantaban mejor a los demonios, y convocaban mejor al funeral a la gente. Entonces cobraban precios exorbitantes. Contaremos un ejemplo conocido. En el año 1216, se creyó inminente la muerte del rey Juan Sin Tierra, que venía medio maltrecho por las guerras y por los excesos, que en aquel tiempo hacían mal. Además, el tipo parece que escabiaba como un loco. Bueno, se forma parte quizá de los excesos. Los ingleses, que creían en todo esto, hicieron sonar meta, campana y campana para que el alma de Juan tuviera una salida digna. Pero había muchos enemigos de aquel rey.
Claro.
Todos los que hemos visto películas de Robin Hood sabemos que ese era el rey malo, ¿no? El hermano
Ricardo Corazón de León.
De Ricardo Corazón de León, que era el bueno.
Que no estaba, estaba en las cruzadas el tipo.
Estaba en las cruzadas. Juan había perdido muchos territorios en Francia. Inglaterra tenía muchos territorios en Francia y Juan los había perdido, algunos de ellos. Entonces, indignados los enemigos del monarca, se trabaron en lucha con los seguidores de Juan para detener el sonido de las campanas. Y en aquella disputa murieron 200 personas. Algunas campanas sonaron, otras no. Pero lo que no sabemos es qué pasó finalmente con el alma de Juan Sin Tierra, que murió nomás, tal como todos sospechaban, en aquel año, en 1216. Otro asunto en que unas campanas fueron famosas tuvo lugar en España, en el reino de Aragón. El rey Ramiro II gobernó entre 1134 y 1137. Cuentan las crónicas que lo rodeaban algunos nobles poco dóciles que pidieron prerrogativas y aún tierras para apoyar a Ramiro. Se sabe que en aquella época el poder real todavía no estaba muy afianzado en ninguna de las naciones de Europa, que por otra parte ni siquiera eran tales, ni siquiera eran naciones todavía.
Iban a faltar un par de siglos en España para que esto se consolidara, además.
Claro que sí. Y entonces el poder de los varones era muy grande y a veces superior al poder real. Bueno, Ramiro, el rey, fingió aceptar las peticiones de los nobles, les entregó algunos castillos y fortalezas, y los nobles se ensoberbecieron y llegaron a creerse más importantes que el propio rey. Pero Ramiro, que medio había sido desplazado por aquellos a quienes había favorecido, es menor momento propicio para vengarse, e hizo algo horrible. Reunió a los nobles, muchos y les dijo: miren, dice, estoy construyendo una campana cuyo sonido va a llegar hasta el rincón más remoto del reino. Todos rieron como si se tratara de una fantasía. Pero un día Ramiro reunió a los nobles más turbulentos, les mintió, les dijo que les iba a convidar un vino exquisito que tenía la cripta, los encerró ahí y mandó unos tipos que les cortaron la cabeza a todos. Y con cada una de esas cabezas, Ramiro hizo badajos para probar el sonido de sus campanas.
Simpático.
Finalmente quedó como martillo, ¿no? Por brindar la mejor sonoridad, el obispo de la diócesis de Aragón. Pero esa es una precisión destinada a provocar mayor rechazo entre los oyentes. Hubo, algunos siglos más tarde, otro problema con las campanas. Sucedió en Roma. La embajada del Reino de España ante el Vaticano, como hemos dicho el otro día, estaba en la Plaza de España. Sin embargo, el otro día estaba en la Piazza Navona. Así que
sí.
La han cambiado de lugar. Hasta fines del siglo XVIII, toda la plaza estaba bajo jurisdicción de los españoles. Vio la escalera de la Piazza,
claro,
España, donde está Valeria Massa. Bueno, ya formaba parte de la embajada española, la gente no podía entrar ahí. Claro. Era parte de la embajada. Uh-huh. La corona española se hizo con ese lugar en 1647 y mudó allí a sus embajadores. Bueno, las relaciones con los papas, que eran los que manejaban Roma,
claro,
¿no?
Más bien.
Uh-huh. Eran buenas, hasta que llegó el conde de Olivares, que tenía una costumbre muy extraña. Convocaba a la servidumbre con las campanas del palacio. En vez de gritar, fulano, tocaba las campanas. Y al papa le indignó, porque a cualquier hora el tipo tocaba la campana, por ahí. Quería llamar, qué sé yo.
Claro, calzame el repasador.
O sea, a las 3 de la mañana, plim, plim.
Me olvidé de algo.
Entonces el papa lo convocó al de Olivares y le dijo: mire, sonar la campana es un privilegio reservado para pocas órdenes religiosas y al propio papa. Y, por lo tanto, esto está prohibido a los embajadores de España. El conde apeló a la benevolencia del papa para que a España se le otorgara también ese beneficio. Pero el papa persistió en su negativa.
Olivares le dijo.
El conde entonces obedeció, pero se vengó. En el patio del palacio puso un cañón y sustituyó los campanazos por cañonazo. Cada vez que quería llamar a la servidumbre, ¡pum!, un cañonazo.
Me encanta.
Está muy bueno.
Está
eso, y entonces el papa no tuvo otra salida que conceder al representante de España y a sus sucesores el solemne privilegio de la campana, prerrogativa que todavía conserva ese palacio. Donde también se llaman, incluso entre los familiares, tocando la campana. Estaba pensando también, como dijo usted hace un rato, en esa bella imagen que se utiliza cuando uno nombra a cierta especialidad de los ladrones como campana.
Claro.
El hacer de campana quiere decir: quédate ahí, en la puerta, y empieza los gritos y viene la cana.
Lo que es que no pinte la yuca, para decirlo.
O sea, tenés que tocar la campana cuando viene la policía. Uh-huh. Y recuerdo también una bella imagen de un tango no muy conocido, tampoco quizá no muy bueno, que se llama Una tarde. Que por ahí dice, el viejo farolito, campana de la noche.
Muy lindo, claro.
Está bueno, ¿eh?
Está buena la idea, además, de ese encendido de los faroles, de los viejos faroles cuando a la hora de la oración.
Claro, el farol, ¿cuándo se enciende? Cuando viene la noche.
Claro.
Es campana. Dice, guarda, vos ves un farol encendido y dices, guarda que viene
la Araca noche. Que es de noche.
Araca la noche. Qué lindo.
Muy lindo, ¿eh?
Muy linda figura. Bueno, también al Pichi Campana, el famoso basquetbolista.
Campanear también.
Lo saludamos. Campanear es una extensión de la otra cosa. Campanear es vigilar.
Claro.
Y por extensión, mirar.
Relojear. Claro. También es ese orden.
Bien. Y esto es todo lo que tengo que decir. ¿Usted a quién quiere saludar o quién quiere dedicar esta charla sobre las campanas?
Se hace ciertamente difícil, querido Alejandro, pensar en un dedicando de esta charla, pero pensando la forma en que hemos asociado las campanas con este poder eclesiástico, este poder que ha ejercido la Santa Madre Iglesia, estaba pensando en alguien que, sin pertenecer a ella, pero estando vinculado, tuvo este privilegio de hacer cosas dobles. Por un lado, digo, predicar la fe de Dios, de ese Dios y de algunos otros, y al mismo tiempo escribir poesía erótica, y que alguna vez pudo concebir una frase que fue usada después por muchísima gente, sin que muchos recuerden quién fue el autor de ella. Estoy hablando de John Donne, el poeta erótico británico, aquel que inspiró aquella frase de ¿por quién doblan las campanas?
¿Por quién doblan las campanas?
Están doblando.
Utilizada
por
después como
título de una novela por el mismo.
Como título de una novela y además como el verso entero antes de conversar.
Exactamente,
¿no?
Como acápite. ¿Por quién doblan las campanas? Están doblando por ti. Digo, cosa esta de la advertencia, cada vez que una campana advierte sobre alguna tragedia inminente, una invasión.
Sobre un muerto, justamente.
Sobre un
o
muerto.
Agonizante.
Exactamente.
Es uno el muerto y el agonizante antes.
Y es bueno preguntarse qué está haciendo uno con la propia alma antes de andar dando condolencias allí donde nadie lo llamó.
Este discurso tan bello de Dorio, que tiene un de mormónico, en la medida en que no se está convocando al arrepentimiento, pero prevalece la poesía en él, de todos modos. Que es cuando más me gustan los discursos religiosos, cuando tienen ese toque celestial.
Y cuando
la poesía, y no el terrenal, del toma y da.
Claro, exactamente, del casi preelectoral que también conocemos por aquí.
Bien, señores, vamos a escuchar entonces un tango que evidentemente, y por una vez creo que acertamos, está escrito pensando en las campanas. Se llama Talán Talán.
Claro.
Si es que no es, es un tango acerca de la extinción de los bosques. No sé qué me pesco. Hay también, discúlpeme, toda una estética de campanas en el ferrocarril y en los tranguales.
¿Sabe que me estaba
nos olvidamos de
me estaba acordando, yo en realidad lo que me acabo de acordar brevemente era de las campanas navales, en los barcos, en la vía naval, hay un uso de la campana, que después se suplantó también por el silbato en la subida a bordo de algún oficial, etcétera. Pero efectivamente, yo que soy nieto de un ferroviario, recuerdo con nostalgia y con gran cariño ese sonido de la campana colgante en la estación, con ese mismo diseño británico en todo el
y rojo. También el tranguay.
El tranguay, claro.
El tranvía tenía una campanita, el campanín, como en el tango con cornetín, ¿no? Y también para bajarse,
claro,
había que tirar de un piolín y sonaba una campanita, una campana, un poco misa, pero campana al fin.
Hubo ahora campanas en las escuelas también, ¿no?
También, bueno, las campanas escolares, hay muchos libros de lectura que se llamarán,
la campanita.
O se olvidarán de llamarse Campana de mi escuela.
Qué linda idea, che.
Bueno, había una campana en la... Debe haber todavía campanas en todas las escuelas, en desuso probablemente, porque el timbre vino desventajosamente a reemplazarla, ¿no?
No crea que quedan muchas campanas, yo que recorro escuelas viejas por ahí en busca...
Y se las roban.
Se las llevan.
Se las roban. ¿Quién se afanó las campanas, doctor Filmus, de
talán,
todas las
talán.
Escuelas?
No es más Filmus el ministro, le dije.
Con razón.
Talán, talán, que digan dónde están, viejo, vamos.
Talán, talán, pasa el tranvía por Tucumán. Y talán, talán se llama este tango del tiempo de mi abuelo, que cantará Jorge Vidal. Adelante.
Thank you.
pasa el tranvía por Tucumán. Prensa, Nación y Argentina, gritan los chicos de esquina a esquina. Ranque, Manana, Torano, espera, la viola el tango por la vedera. Detrás del puerto se asoma el día, se van los pobres a trabajar, y a casa vuelven los calaveras y mi longuera a descansar. Tarán, 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 que sigue el tranvía por Tucumán. El acoplado en un banco, muy pensativo viaja Don Juan. Un viejo criollo que hace 30 años en las estivas se gana el pan. Está muy triste desde aquel día que su hija mala dejó el hogar, siguiendo el paso de aquel canalla que por su puerta lo vio rondar. Talán, 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 sigue el tranvía por Tucumán. Pero al llegar cerca el bajo, un auto abierto se ve cruzar, en el que vuelve la desdichada, medio dopada de humo y champán. El pobre viejo la reconoce y del tranvía se va a largar, pero hay amigos que lo contienen y el auto corre, no se ve más. Tarar, tarar, pobre Don Juan.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Talán, Talán.
Por Nacional, Argentina se informa.
En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 9 décimos, humedad 96%. Continúa en Diputados el debate de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Tomamos contacto con uno de nuestros acreditados, Ramiro Pose.
Luego de casi 10 horas de debate en la Cámara de Diputados, se ha pedido una moción de orden para cerrar la lista de oradores y ya se votaría esta reforma del Código Civil para habilitar el casamiento entre personas de matrimonios del mismo sexo. Estamos aquí con la diputada de la Unión Cívica Radical, Silvia Storni, que ya ha hablado y ha dicho que va a votar a favor de esta modificación, más allá que incluso el propio presidente de su bloque, Aguad, ha dicho que no va a votar a favor. ¿Cómo es esta situación, la importancia de esta ley y también lo que pasa dentro del bloque de la Unión Cívica Radical?
Bueno, esta situación no es solamente en el bloque de la Unión Cívica Radical, sino que, digamos, la mayoría de los bloques, sobre todo los bloques mayoritarios, en donde la votación es dividida, se deja en libertad de acción, libertad de conciencia, y cada uno vota de acuerdo a, bueno, a su posición. Así que en definitiva no es nada más que el fiel reflejo de lo que es este tema en la sociedad, en donde las opiniones están divididas. Así que todo, creo que en quizás pocos minutos se va a dar una votación histórica, en donde yo creo que es muy posible que este proyecto de ley tenga media sanción. Así que bueno, esperamos que prime una posición favorable al respecto.
La palabra entonces de Silvia Storni, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba. Minutos faltarán para que la Cámara de Diputados, entonces, por lo que se ha escuchado, probablemente le dé media sanción a esta modificación del Código Civil y se habilite el casamiento entre personas del mismo sexo. En Buenos Aires, Ramiro Pose, Radio Nacional, la radio pública.
Deportes.
Vélez se quedó afuera de los octavos de final de la Libertadores. El equipo de Liniers se ganó al Chivas de México por 2-0 cuando necesitaba hacerlo al menos por 3-0 para repetir el resultado de la ida que obtuvo su rival y así forzar la definición por penales. Santiago Silva a los 3 minutos del primer tiempo y Rolando Zárate a los 44 del segundo anotaron para el local.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 9 décimos, humedad 96%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, si no te cuesta nada más que tiempo.
Mi sueño para el Bicentenario es que sea valorada la presidenta que tenemos como una gran presidenta y no que sea tarde como ahora que se acuerdan de Eva Perón, que fue tan vapuleada. Elena de Lugano, gracias.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Temas inconclusos.
Casos que vuelven a abrirse.
Dale, que te suelto los bracitos para que pueda nadar.
No me tire, señor, por favor. No sé nadar, se lo juro, yo no sé nadar.
Personajes extravagantes que forman parte de nuestro ser nacional.
Voy a sacar primero las telas de araña de la entrada.
Secretos argentinos.
Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son los que mejor te quedan. Es para lo que más servís.
El radioteatro que une investigación periodística y ficción.
En la dictadura, los niños fueron víctimas.
Secretos argentinos.
Todos los domingos, a partir de las 12, por la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Les recordamos que el jueves el programa se hace desde el Teatro Coliseo Podestá y que el sábado en la Feria del Libro a las 6 de la tarde Alejandro Dolina presenta Lo que me costó el amor de Laura. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida se está poniendo insoportable. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y a la mujer oriental. Tenemos aquí numerosas monografías, no sabemos cuál elegir. Sepa cuando le mienten.
Uy, qué bueno.
Hay aquí, sí. O sea, ¿qué gestos hace el mentiroso?
Me está mintiendo.
Sí.
Y la foto con que ilustra la nota, ni que hablar.
Sí.
Es una foto no positiva, es el negativo de la foto.
Bueno, hay otra, ¿no? Una nota a Selva Alemán, que dice, Selva Alemán está enamorada de las bicicletas.
Pobre Arturo Puig, que lo corren con una aurora, ¿no?
Una noche la descubrió con un aleniano por el empedrado de la Paternal.
Y era una rodado 28 para Córdoba.
A ver, ¿cómo lucir un escote tentador?
Ay,
señora. Los beneficios de la sopa también es una buena. Extraordinarias todas las notas. Pero nosotros hemos elegido, disculpe usted, los mitos del huevo.
Ah, sí.
Atención, ¿eh?
Qué importante.
Los mitos del huevo es un libro de
Norris Sasturain.
Que anoche no pudimos.
Que nos mandó un libro, Juan Sasturain.
¿Y
cuál es?
Mandado...
¿Los mitos del huevo o no?
No, no, es este, la parte transpirada, que es la continuación de los mitos del huevo. Como cualquiera sabe. Argentina en los mundiales 1930-2010, del amigo Juancito Sasturain.
¿Y cómo sabe en 2010 si todavía no se jugó el mundial?
Y por eso, es un mito que hay mundial.
Claro.
No conozco felicidad más desgraciada, pero sabemos que vale la pena, dice la contratapa.
Muy bien, un abrazo a nuestro querido Juan Sasturain. Los mitos del huevo dicen, las pobres gallinas no son culpables de todo lo que les achacan. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Dice, el consumo de huevos puede resultar positivo para la salud. Atención, ¿por qué? Bueno, porque hay la leyenda negra del huevo.
Sí.
O algo así.
No rompas el mito.
Claro, que dice que el huevo... Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Tenemos al doctor Torresani.
Sí, especialista en huevos.
Especialista en huevos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Disculpe si no le doy la mano. Bien, usted sabe, doctor, que el huevo tiene mala prensa. Porque dicen que trae...
colesterol.
Que aumenta el colesterol.
No, mentiras todas.
Todas mentiras, ¿no es cierto, doctor? Bueno, buenas tardes,
sí,
gracias.
No. ¿Sabes que el problema, como en todo, es el exceso?
¿Cómo como en todo?
Como en todo, señor.
No.
Todo en su medida y armoniosamente. Y el huevo, un huevo cada día.
¿Cuál huevo, sí, perdón?
Un huevo cada día estimula y sienta bien.
¿El de gallina?
Un huevo... ¿Cómo era eso? ¿Y los dos lavan la cara, cómo?
No, señor. No. Esas son las manos.
¿Y el huevo podrido que pudre a los demás?
Pudre a los demás, como la... así.
Sí. No, el huevo le dura... En la heladera el huevo dura dos, tres años.
Pero imagínese, claro.
¿Dos, tres años? ¿Para qué quiero? Dos, tres años huevo en la heladera.
¿El huevo duro?
Lo muestro a mis amistades.
Porque después se le va mezclando los huevos. Vio que uno...
Sí, no, de mire. Tanto andar.
Vuelve a comprar... Entonces...
Y lo mejor es hacérselo sellar con una fecha.
Claro.
Le dice al
fecha
tipo,
vencimiento.
Por favor, selleme los huevos con la fecha de hoy.
Sí, porque después
dice, qué meticuloso el señor. Sí, dice.
Si no, no distingue cuál es el nuevo y cuál es el viejo.
¿Cuál es el viejo?
Y sí, claro, porque el huevo no envejece.
Y no hay, doctor, ninguna forma para reconocer un huevo viejo de un huevo nuevo.
¿Sabe lo que hago yo?
Por la voz.
Me imagino.
Yo compro una tanda,
sí.
¿Cómo? Huevo blanco, otra tanda huevo de color.
¿Cómo huevo de color? ¿Qué se los pinta? Ah, no, los huevos más oscuros.
El huevo más oscuro. Entonces yo digo, ahora los de color son los nuevos y los blancos son los viejos.
Pero con el tiempo se confunde usted. Porque,
vamos, no, señor.
Usted porque tiene una mente...
Usted cuando manotea un huevo en la heladera, con el mejor de los casos, usted se fija, anda acordándose qué cosas...
Claro, sí, sí.
No, ¿por qué no los marca con marcador? Compra un marcador y le escribe arriba de cada huevo.
Nuevo.
Nuevo, nuevo, nuevo.
Huevo, dice como... No, señor, eso es muy engorroso. Si no, lo podría numerar, si quisiera...
Claro, uno, dos.
Sí, pero es un sistema uno. Un sistema binario.
¿Qué quiere?
Imagínese que a lo largo de toda una vida se le acumulan,
sí. Y sí,
los números, la historia.
Sí, ya se cansa uno.
Y ya no tiene más lugar para anotarlos, claro.
Bueno, pero vamos a ver qué dice acá, ¿no? Dice... Detalles curiosos.
Ya me parecía.
Bueno, por ahora no hay nada curioso. Frecuentemente se habla de que el huevo es un alimento malo para la salud, ¿sí? Es el tema de moda en todos los salones de París.
Ha habido epidemias de huevo.
Pero no, dice la mala alimentación, qué sé yo. En realidad los riesgos para enfermedad... No, dice la porquería esto, no importa, nosotros sabemos mucho más. Yo compro siempre, discúlpeme,
sí.
Huevos frescos, naturales. Ajá. Los compro a señoras que tienen gallinero todavía. El gallinero ya en la ciudad de Buenos Aires se ha vuelto clandestino. Tenemos al doctor Stephen Macri, que nos va... ¿Está permitido, doctor, tener un gallinero en el Distrito Federal?
Está terminantemente prohibido, pero como usted sabe, siempre hay hecha la ley. Está el huevo, y entonces hay una zona que hemos localizado como la de mayor existencia de gallineros clandestinos por el área de Núñez, básicamente, donde la gente monta con gallineros, y bajo la excusa de ser simpatizantes de una determinada entidad futbolística, tienen gallinas, se dice, son para festejar, por ejemplo, y los tienen en el fondo siempre, cosa con la cual los podemos detectar.
Yo en casa tenía gallinero.
¿Usted tenía?
Sí, ahora me lo decomisaron.
Sí.
¿Qué? ¿Cómo?
Un gallinero modelo, prácticamente.
¿En qué sentido?
En ese.
Ajá.
En el sentido de paradigma. Bien.
Muy bien instalado, muy bien
muy
puesto.
Muy bien instalado. Unos palos en el gallinero, bien torneados. El piso no, porque la gallina necesita la podredumbre del piso, ¿me interpreta, señor?
Es
un error, atención amiga, porque muchas amigas que están aquí, hay una señora que me hace ese sí con la cabeza, no sé si se está durmiendo o...
o imitando
o
una
dándome
gallina,
la razón. Si usted pone un gallinero con Flexiplas, por ejemplo, qué limpia soy, dice alguna señora, ¿no? Que venga mis amistades y le muestro la gallina, mire qué limpia... No, porque la gallina... se alimenta muchas veces de gusanillos
de su propio excremento
que están, claro, no de, de la gallina,
¿eh? Está
bien, y en el Flexiplas les impide profundizar en esta tarea.
Y claro, sí, me imagino.
Entonces sufre la gallina y empieza primero a languidecer en la puesta, en la postura.
En la puesta de huevo.
En la puesta de huevos. Empieza el huevo a ser primero más infrecuente, luego más pequeño, y al cabo más endeble, con cáscaras muy frágiles. Usted agarra el huevo y ya se le quiebra en la mano. Eso nosotros sabemos, ¿no es cierto?
Pero por favor, ¿qué hemos tenido?
Nos tocamos un huevo y ya sabemos
la calidad.
La calidad, no solo la calidad, sino si la gallina que lo ha puesto
está con problemas psíquicos.
Está en un gallinero de Flexiplas.
Sí, exactamente.
Ah, no sabía que se podía detectar la calidad del huevo de esta manera.
Al tacto.
Tiene que estar tocando huevo todo el tiempo.
Yo fui
con nosotros,
tocador de huevos de un famoso
criadero.
Una marca de huevos que no voy a decir ahora.
Está bien.
Yo tocaba. Era en control de calidad.
Ah, usted estaba en control de calidad de los huevos. ¿Y toda su jornada laboral de qué, de 8 horas?
8 horas, sí.
Haciendo eso.
Hay que tener mano, ¿eh?
Ojo. Sí.
Porque si usted los agarra muy fuerte,
se te rompe.
Hay un desperdicio.
Claro. Y además tiene que ir tocando más o menos, no es un huevo de cada tantos.
No.
Todos los huevos.
Todos los huevos.
Pero usted dice entonces que todos los huevos que se sirven en los hogares argentinos pasaron por sus manos.
Casi puedo decir, por mis manos y por la de otro muchacho.
Sí, el número.
Éramos dos. El que no lo tocaba yo, lo tocaba él.
Sí, se me escapó, decía, gritaba él de adelante.
Y más allá del grosor, ¿no? De la cáscara.
Sí, sí.
¿Cuándo usted diría que un huevo es malo? Que un huevo no merece.
¿Usted dice que es débil, que proviene de una gallina?
Sí, sí, sí.
Bueno, cuando se me rompe la mano.
Simplemente por
Simplemente porque yo le ejerzo una presión, agarro el huevo y ya sé cómo lo tengo.
Una presión que usted tiene
que ya está dictaminada.
En la yema del dedo.
Ya yo tengo el tacto. O sea, si el huevo se rompe. Ese huevo está malo.
Y dígame, ¿y cómo se hace o cómo detecta cuando hay un huevo de doble yema? Porque usted la yema no la ve.
¿Para qué la quiere detectar?
Y para venderlo más caro.
No nos importa a nosotros.
Usted está tan roñoso que está especulando con ponerle doble yema.
En nuestra huevería, si a usted le toca un huevo con doble yema, felicitaciones, señor. Felicitaciones.
No tiene que devolverlo.
No tiene que venir a pagarnos un huevo supernumerario.
No, pero yo quiero comprar todos huevos de doble yema, ¿comprende?
No puede, señor, no.
¿Cómo
puede?
Que no, ahí hay lugares.
Que yo quisiera tener siempre mellizos.
Bueno, puede. Eso
bueno,
puede.
Lo dicho, esta vida es tan rara que es más fácil tener mellizos que elegir el huevo.
Sí.
Pero bueno, ¿y usted por qué quiere huevos de doble yema?
¿Para qué quiere?
¿Para ahorrar?
No, para ahorrar no, porque me gusta el huevo frito y lo único que me gusta el huevo frito es la yema.
Y tire la clara, ¿no?
A mí también, sí. Yo hacía eso cuando era chico y ahora también. Yo mojo el pan,
claro.
Y cuando se seca ya, cuando no hay más, entonces yo no sigo con la clara.
Claro.
Agarro el huevo y lo tiro.
Claro.
Entonces viene mi abuelo y me dice, mire lo que hace.
Lo más rico
en otros países.
Lo más rico lo deja. Sí. Mentira, gritaba yo, que era un pequeño destructor de mitos.
Y además después, si a usted le gusta solo la clara y deja la yema.
No, no existe una persona.
No,
tal.
¿A quién le gusta más la costra de la pizza que el resto de la porción?
Sí, hay algunos niños, sí.
No,
mentira.
Niños, especialmente los niños, no.
¿Usted tiene molde?
¿A quién le gusta, por ejemplo, el pan de leche, la base. Y deja el azúcar?
¿A quién le gusta de los pasteles, la cosa esa dura que hay alrededor, en lugar de la cosa donde está el dulce membrillo?
A mí.
Yo lo he dicho. Para mojar en el huevo.
¿Sabe que me compré yo unos moldes de huevo frito? ¿Usted tiene moldes de huevo frito?
¿Un molde de huevo frito?
Es un molde de huevo frito.
Se hace,
se llama sartén, Bartolo.
No. Usted en la sartén.
Se lo vendieron para huevos de frito de doble yema.
En la sartén pone un molde, por ejemplo, de corazón.
Ay, Dios mío. Mirá qué huevo con forma de corazón que tengo para vos.
O de estrella.
Los huevos.
Y entonces
estrellados.
Usted rompe el huevo dentro del corazón.
Qué buena idea.
Pero
después se sirve, por ejemplo, viene a visitarlo su jefe y le sirve un huevo en forma de corazón, o mejor dicho, un amante.
Claro.
Ay, sí. Mirá.
Mirá lo que hice para vos.
Claro, le pone dos corazones con un huevo en cada corazón.
Claro, algo
así. Debe haber moldes de todo.
Mirá los huevos.
Debe haber moldes de todo, Barton, usted que fabrica eso.
Sí, claro. Sí, hay moldes de los
¿moldes bicentenario tiene? ¿Cómo son?
Del bicentenario.
No, que el cabildo va a ser un huevo frito con forma de cabildo. ¿Cómo
es que lo mismo. ¿Por qué, no? ¿Qué? ¿Por qué no le sorprende el cabildo y sí, al revés, le sorprende el cabildo y no una estrella?
Estrella, escúcheme.
No, es que como ícono del bicentenario. Bueno, el símbolo del bicentenario se parece a huevo
eso frito. Iba a decir.
¿Cómo es el símbolo del bicentenario?
Es lindo, a mí
yo
me
siempre
gusta.
Lo traigo como una escarapela de boca, en realidad.
Ajá.
Tiene con un sol en el medio.
¿Un 200 tiene?
Tiene un 200. Tiene el centro amarillo y después una franjita blanca y después el estone. Está en la pantalla en todas las.
Ah, ese es. Qué como bueno, una flor
gustó.
También.
Me
una
gustó,
especie
me
de flor.
No es flor.
Yo creí que ponían 200
claro.
Y nada más.
No, y la bandera argentina ahí en uno de los ceros.
Sí, y sabemos dónde estamos, eso no hace falta.
No es así. Bueno, pero el tema estamos con la calidad del huevo,
sí,
¿no?
Sí, discúlpeme, que me aparté.
El huevo además tiene muchísimos usos.
Ah, sí,
bueno,
claro,
Tom, lo
diga. Claro. Depende, ¿no?
¿Cómo depende?
Del uso que usted le dé.
Ah, bueno.
Cada uno...
¿no? Cada digo, uno es su...
Hay quien se lo come crudo o hay quien...
Sí.
¿Crudo?
Sí, usted le puede hacer un agujerito.
Al huevo.
Sí.
Ajá.
Con un alfiler.
Sí.
Y absorbe.
¿Y si hay un pollito adentro? Lo
se lo come directamente, ¿qué más quiere? Pero es muy alimenticio.
¿El huevo?
El huevo. En naufragios, por ejemplo, que usted por ahí encuentra un huevo flotando.
Sí, he visto.
No se lo coma porque está podrido, ¿no?
Sí.
¿El huevo
sí,
que
sí,
flota es el que está podrido?
Sí, porque tiene algo
no
de aire
sé,
adentro.
¿Eh?
Sí.
Claro.
Bueno, no importa. Entonces, lo que le dije, olvídese.
Próximo
en
naufragio.
En el desierto está, en el desierto de Sahara.
Sí, Sahara. Sí.
Sí.
La cordobesa.
Sí.
Ese desierto.
Usted va caminando por el desierto de Sahara.
Sí.
Buenas tardes, qué sé yo, somos una, qué sé yo.
Beduino.
Un explorador perdido, qué sé yo, por ahí. En el medio del desierto, un huevo.
Es raro encontrar un huevo en el medio del Sahara.
¿Qué se va a poner a buscar agua caliente para hacer un huevo duro? No, señor. Se lo come directamente y eso lo alimenta y a lo mejor permanece vivo...
Sí, un año más.
Una hora más.
Bueno, usted
yo
sabe...
Yo cuando... nunca me pasó, ¿no? Toco madera.
Dios no permita.
Pero cuando me pierdo en el desierto de Sahara...
Sí.
Ando siempre mirando a ver si encuentro un huevo.
Pero, discúlpeme, es mucho más tedioso buscar un huevo en el Sahara que
se
pensar en otra cosa.
Se está muriendo de hambre, usted le viene con el aburrimiento. Escúcheme.
Claro, que no estoy tratando de divertirme, señor.
Claro, no,
estoy tratando de sobrevivir.
Salvar la vida.
Para pero... alguien que se ha perdido en el desierto de Sahara...
Sí.
Encontrar un huevo no es una diversión, es... la supervivencia.
Sí.
Qué frase, ¿no?
Qué lindo.
Sí, pero ese...
Buscando huevos en el Sahara, escribí yo.
Es tan poco probable como que ahora entre el público alguien tuviera un huevo, por ejemplo.
Perdón.
Levante recuerda... la mano... levante la mano aquel que por casualidad ha traído un huevo.
¿Dónde digo?
Ustedes saben que una noche...
¿Ocurrió una vez?
¿Usted sabe eso?
No.
Una noche hicimos esta misma pregunta, en razón de otra... alguna
fue con doblete esa noche.
No quiero pensar.
No, así era. ¿Quién no tiene un huevo en el bolsillo?
No, más aún. ¿Quién no lleva siempre un salero en el bolsillo por si se encuentra con una dama que trae un huevo duro y necesita la sal? Esta era la pregunta.
Y apareció un tipo que sacó primero el salero y después...
Otro
y después un huevo duro.
No, ¿en serio?
Un grupo sacó el salero.
Ahora,
y entró un tipo con un huevo en la mano.
Eso,
el paseo de la plaza puesto.
Qué mala suerte,
yo antes
digo.
No creía en el Triángulo de las Bermudas,
no.
Pero dígame si eso no es estar conectado.
Es estar conectado y sobre todo por el pobre hombre que trajo el salero pensando que el huevo lo iba a tener una mina y lo tenía un tipo.
Sí, igual el tipo estaba esperando que hiciéramos esos chistes.
Sí,
hacía seis años, me dijo.
¿Qué huevo?
Sí, pero fue un momento inolvidable. Bueno,
yo siempre llevo en otro orden de cosas un huevo. Ante la imposibilidad de encontrarlo, como bien que ha sido bien señalada por el doctor, es difícil encontrar un huevo en el desierto de Sahara o en cualquier otro desierto, incluso lugares que no son muy desérticos. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Llevo mi propio huevo.
¿Pero a dónde lo lleva? ¿Por cualquier
allí donde fuere? Máxime, sí. Mire qué difícil es poner la palabra máxime en algún lugar, como si hiciera falta.
Sí, máxime hasta ahora.
Máxime cuando voy en plan de exploración.
Pero discúlpeme.
Llevo mi sombrero de corcho. Uh-huh. Y, etcétera.
Pantalones cortitos.
Pantalones caqui.
Pero es una precaución, sí. La verdad.
Y un huevo en el bolsillo.
¿Y cómo lo lleva el huevo? Digo, ¿duro?
No. ¿Así no vas?
Así.
Si acaso...
Tiene que andar con cuidado.
Lo trajo el mundo. Si acaso usted puede utilizar, si quiere comerlo duro, ¿no? Puede utilizar el agua del radiador. Usted sale con una mina, por ejemplo, sí. Para quedar bien con una
mina. Sí.
La lleva en auto, ¿no es cierto? Maneja, es muy elegante manejar con la ventanilla abierta y la mano afuera.
El brazo colgado.
Medio como acariciando el pavimento.
Debe ser una coupé por la altura.
Claro. Y manejando con una sola mano cada tanto mira. Y por ahí, en un lugar oscuro para usted, ¿no?
Sí.
Con el propósito de tener relaciones íntimas, acomodar el lugar, claro, con esa mujer, ¿no? Entonces para en un lugar oscuro haciéndose el casual. Oh. Ay, dice, qué lindo lugar para parar y tomar el aire. Usted abre la otra ventanilla o algo y dice, oh, ya está, bueno, ya está, dice. Y, digamos, para entrar en confianza, qué sé yo, dice, ¿usted tiene hambre, Carlita?
Sí,
por ahí ella le dice que sí. Sí, tengo hambre. Muy bien. Dice, ¿podemos comer unos huevos duros? Y saca de la guantera.
Qué lindo.
Los huevos.
¿Gusta un huevo, Salita? Carita.
¿Gusta un huevo, Carita? Ay, dice, pero estos huevos son frescos. No importa, le dice usted. Entonces, primero, para saber si son frescos, Clarita en general sacude los huevos.
Cerca de su oído.
Y después ya si hay esa objeción. Pero, señor, dice, estos huevos están frescos.
Claro.
Un momento, Clarita, que usted toma los huevos, abre el capó, cada tanto vuelve a mirarlo y sonríe.
Sí, saluda, claro.
Y saluda como diciendo, aquí estoy, porque por ahí la mina se cree que usted la abandonó.
Sí, es que ella no se fue aún, ¿no?
No, ¿cómo se va a ir?
En ese lugar donde no hay nadie.
Se le está haciendo agua a la boca. Y entonces abre la tapa del radiador.
Sí.
Mete los huevos adentro y espera 8 minutos.
¿8 minutos tarda, claro, en hacerse ahí?
Sí, para que sea huevo duro, Barton, si no le va a salir a...
8 minutos o 10 minutos, si le quieren, mejor un poquito más dentro.
Sí, sí.
Entonces, después, toma un robador que usted tendrá preparado a tal efecto, porque si no, lo difícil es sacar el huevo.
¿Sabe cómo le quedan los dedos?
Ah, es muy difícil, a veces no hay más remedio que volcar.
El auto ponedor.
Dar vuelta el auto.
Sí.
Saca los huevos y después los vuelve a poner en su lugar. Pero no, saca los huevos y vuelve.
Hello.
Y le dice, voilà.
Pero usted
que significa huevo en francés, ¿no?
¿Ha seducido mujeres así?
Así como cuáles.
No, como cuáles no, señor. Digo,
con el mero hecho de mostrarle un huevo.
Con no, el pero... hecho de poner un huevo en el radiador del auto.
No me diga que no es interesante. Dice, haría todo por usted.
Es un hombre de tantos recursos, dice.
Se juega entero por mi amor.
Yo no le hubiera dado mucha bolilla, dice la mina, pero qué va. Y entonces, la mina, ahí usted anota muchos puntos. Después, claro, cuando comió el huevo, le dice, bueno...
¿Bueno qué?
Bueno, dice, ya comemos. Dice, ahora
lo que comió,
vamos a dar satisfacción a nuestra lujuria. Y listo.
Y no lleva nada para bajar, discúlpeme, porque yo he tenido esa experiencia.
Para reempujar.
Claro, estaba como torte polaco, ahí atragantado este.
Sí.
El agua del radiador, dice, le pone un saquito.
No haga chiste.
No, perdóneme, pero...
El agua del radiador está muy... tiene coso.
Es una asquerosidad, con
una
razón.
Patada, yo qué sé.
No, sí, me gustó.
No, usted puede llevar tranquilamente una botella de agua. La botella de agua, y se la pasa, primero toma un poco usted y después se la pasa.
No me dicen,
para reemponjar.
No, señor. Igual vamos a hacer una advertencia a la sociedad, a la audiencia. Ojo con el huevo.
Ojo por ojo.
Sí, huevo por huevo.
Sí.
El huevo
marcha.
Así como es de bueno, es portador de innumerables cantidades de bacterias.
Enfermedades, sí, hay que, sí.
Ni le cuento.
No, no me cuente.
Portador pasivo el huevo, no jorobe.
Ni le cuento de la salmonela.
Ah, que es una amiga suya.
¿Le cuento la salmonela? ¿Cómo es? No lo sé. Yo sé el de Pascual Angulo.
Porque la salmonela permanece agazapada
en el huevo.
Uy, esperando que un gil como usted,
claro,
se haga el canchero con una dama y haga todos esos...
Es artilugios. Una enfermedad moral esa, digamos.
No, 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 sino que enfermedad moral. Usted coma de... Una vez que ingirió la salmonela, chau.
Ah, ¿qué le pasa? ¿Muere? Qué lástima.
Ah. Estoy escuchando doblar campanas, dice.
Lo tienen que tratar, lo tienen que internar. Porque se va a sentir muy, muy mal.
Yo conozco un muchacho que justamente hizo todo esto que yo le dije.
Sí.
Para impresionar a una mina, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Bueno, terminó de comerse el huevo y cayó ahí redondo. Cayó ahí redondo.
¿Y quién era? ¿La salmonela?
La salmonela, seguro.
Sí, porque el cuchillo en el pecho era algún accidente.
Y la mina no se quiso comprometer, entonces lo tiró del auto. Estaba en el kilómetro 93 de la ruta 3.
Sí.
Lo tiró del auto y se fue manejando ella.
No.
Le dejó, eso sí, le dejó una nota.
¿Una nota?
Sí, te quise.
Pero, señor, eso puede ser calificado como homicidio. La verdad, no me parece.
Ah, entonces, ¿qué hablas de la salmonela?
No, no, pero en ese caso, señor, me parece una coartada poco eficaz la de la salmonela.
Se arrastró primero.
Claro.
Al peaje que queda ahí nomás.
Sí.
Y pasó por el del peaje. Y, auxilio, por favor, no dice.
Sin auto no cobramos.
Sin auto no cobrar. Y ahí se quedó.
¿Y cómo la reconoce a la salmonela? ¿Es un animal perceptible a simple
vista? No, está enmascarada en el huevo.
Enmascarada,
es fácil.
Tiene un microbio enmascarado. No te lo descubre ni el mismísimo coche.
Me hace vacilar.
¿Sabe qué? Cuando usted cocina el huevo con salmonela, si usted lo nota así como medio flojito el huevo.
Ah, ¿cómo? Flojo de huevo, sí.
Huevo flojo.
Sí.
Yo tenía un amigo que...
El huevo como que no tiene muy definido si soy yema, si soy clara.
Ajá. ¿Qué tal, Clara?
Eso
es salmonela.
Abre una duda por lo menos.
La descripción no es muy precisa.
No, es que es muy impreciso la salmonela. Es muy impreciso.
Me deja temblando.
Yo me estaba por comer un huevo ahora,
sí,
justamente.
Aquí está.
Que me lo frieron en un molde con forma de huevo. Sí.
De huevo frito.
Y ahora me entró duda.
Sí, yo le diría. A mí, bueno, el juego más lindo para hacer con el huevo frito.
¿Usted juega con los huevos?
Sí, realmente.
Hombre,
cuando no me los hago con molde,
ajá,
juego a adivinar, a comparar con mapas de países.
Que siempre parece el mapa de Australia.
En general parece.
El mejor de los casos. Muy difícil que parezca.
Es raro que le toque Chile, sí.
Sí, claro.
Eso lo
en ese caso es una salchicha.
Pero sí me gusta jugar. Y si no,
qué
también.
Divertido, ¿eh?
Sí, si no, ayudo con el cuchillo. Lo voy
la salmonela de la capital, por ejemplo. Así digo. Qué cosa, ¿eh?
Es muy lindo.
Bueno, felicito, doctor Torresani. Muchísimas gracias. Está muy bueno este informe sobre los huevos, pero ya estamos recontra cansados.
Escúcheme,
Sí, dígame, para hacer una tortilla,
sí,
¿conviene romper muchos huevos?
6.
Depende del tamaño de los huevos. En la China hacen tortillas con huevos de colibrí, que son muy pequeños. Entonces necesitan aproximadamente 1.200 huevos.
¿1.200?
Claro, para
sí,
una porción así, más o menos, ¿no?
De tortilla, claro.
Sí, sí.
Pero no sé cómo es el huevo de colibrí. Debe ser muy, muy,
muy pequeño.
Es así, mire.
Ah, sí, pequeñísimo.
Así de chiquito, ¿sabes? Casi ni sí se ve. Imagínense si un colibrí pusieran huevo como
claro,
de una gallina, le costaría mucho volar para atrás.
El problema es que se le cuela la cáscara de la tortilla del colibrí.
Bueno, sí, qué horror. Bueno.
Hay los cocineros que hacen esa exquisita tortilla, que es carísima, la china. Sí. Son todos de mano chica.
Mano chica y uña larga.
Y sí, para poder manipular el pequeño huevo del colibrí. Uh-huh.
Y claro, me imagino.
Ahora, ten cuidado porque hay mucha falsificación.
Oh, ¿cómo falsificación?
Muchos usan directamente un huevo de gallina. Claro. Y yo, ay, usamos 1200 huevos de colibríce. Y no, a lo mejor es un solo huevo de gallina.
Ah.
Esto está ayudado porque el huevo de colibrí tiene el mismo gusto que el huevo de gallina.
Parece mentira.
Y entonces se hacen esa trampa.
Sí. Ah, mire usted, y quizás a la inversa, nos estemos comiendo huevos de colibrí.
No, no creo, nadie hace falsificaciones inversas.
Exactamente, porque...
Pero bueno, por ejemplo, una moneda de cobre tipo... falsificada con oro es muy difícil.
Tiene un cacho de carbón para...
La famosa falsificación ascendente.
Claro.
En donde el objeto falsificado... es superior al verdadero.
Sí, en ocasiones ocurre.
No va a andar, Barton, eso. Además, ¿sabes lo que es difícil? Recolectar los huevos de colibrí, porque no ponen en el mismo lado.
No. Usted sabe que gritan en un lugar los colibríes y ponen los huevos en otro.
Ah, mira usted.
Sí, sí, son increíbles esos pájaros, esos avechuchos.
Bueno, muy bien. Bueno. La verdad que ha sido muy instructivo todo esto.
Váyase de una vez, porque ya... Bien. Hacemos una breve pausa, doctor. Sí. Ya lo despedimos ante el público. Saluden al doctor Torres Sani.
Buenas noches. Sí. Sírvanse estos huevos.
Porque aquí promotoras
van a repartir,
distribuyendo en estos momentos huevos.
Allá, señora, allá va.
Acá, señora, hay para todo, no atropelle.
Mire cómo camina el doctor Torres Sani.
¿Tiene callos plantales, doctor? Pausa.
El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Desde el año 2002, en el CIADI se presentaron demandas de empresas extranjeras contra el Estado argentino por 17 mil millones de dólares. ¿Sabes qué? Antes de 1976, no eran los tribunales internacionales los que intervenían en estos juicios. Un decreto del dictador Jorge Rafael Videla fue el que prohibió que la justicia argentina interviniera en juicios de empresas extranjeras contra el Estado. El decreto suspendió el artículo 1 del Código Civil. Ese artículo establece que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros.
¿Sabes qué?
Hay un proyecto de ley del diputado Héctor Recalde para modificar esta situación, pero nunca fue tratado en el Congreso. Ese decreto de la dictadura todavía está vigente.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Ya conseguimos dos. Y vamos todos juntos por la tercera. Para eso, hace falta que todos gritemos al unísono. Sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Por Nacional, la radio pública. Hoy, miércoles 5 de mayo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Las clases sociales en el virreinato. En el 1809 podemos encontrar una burocracia relacionada al virrey y a todo su absolutismo. Una oligarquía comercial española ligada a las casas de comercio en la madre patria. Una burguesía comercial inglesa que había arribado junto con las invasiones de 1806 y 1807. Comerciantes criollos, la gran mayoría contrabandistas. Una burguesía ganadera en formación, con estancias sin límites claros y títulos de propiedad dudosos, quinteros y labradores en los límites de las ciudades, una pequeña clase media incipiente de abogados, médicos y empleados, y una gran masa de jornaleros, peones, indios y esclavos negros, que hacían trabajos forzados o eran sometidos en comunidades agrarias.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 20 días del Bicentenario.
El próximo sábado 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, te invitamos a peregrinar a su santuario para celebrar el Bicentenario de la Patria. A las 15 encenderemos una vela y rezaremos una oración por la patria. El cardenal Jorge Bergoglio presidirá la Santa Misa y finalizaremos el encuentro con el himno nacional.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5, noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Love is all you need.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible. All You Need Is Love.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional con mensajes pronunciados por Jorge Dorio.
Que le mande saludos al abuelo Antonio Barton. Hace 20 años que escucha a Dolina.
Saludos.
Hola, abuelo.
Pedro de
Bueno, Cedro. Qué bueno.
Pedro de Pablo Nogués dice: estuve leyendo El Jugador de Shostakovich. Creí que era de fútbol, pero me ensarté. Estaba lindo, aunque no entendí mucho.
Bien. Bueno. Hay una información, un pedido de Gastón Oriente que...
No Shostakovich, pero sí Prokofiev. Uh-huh. Sergei Serko. Uh-huh. Prokofiev murió un día, el 5 o el 6 de marzo de 1953. Es decir, el mismo día que murió Stalin.
Jorobar.
Y entonces los familiares no consiguieron flores.
Claro.
No había una sola flor, porque todos habían tomado la precaución de comprar flores para poder llevarlas al funeral de Stalin.
Qué
mal día para morirse, ¿no?
Sí, es un recurso. Sí. Toda esa pobre gente que muere el mismo día que algún famoso o grande, ¿cómo calificarlo?
O famoso. No sé.
Hablo agregando, echando más cosas a la rueda, hay una novedad que le mandan aquí, que es una historia desagradable, pero se lo digo en términos de título. Ajá. De su amigo Fiodor.
Terminó nuestro amigo, casualmente, el Shostakovich.
Con una introducción, con perdón de la palabra, del amigo Noé Hitrick. Así que, traducción de Luisa Boró. Y muchas gracias.
Gastón Oriente, con ese apellido se dedica al taekwondo.
Oriente tiene nombre, ¿eh?
Sí, Gastón.
Y va a participar del Mundial de Corea de Taekwondo.
Que juega con Argentina, justo.
Sí, pero no puede viajar porque no le alcanza la plata y el Taekwondo no tiene apoyo oficial porque no es un deporte olímpico. Resultado, quienes pueden acercar o sponsors o dinero o algo, hay como una cuenta habilitada, pueden mandar un mail a gastón-oriente@hotmail.com. Gastón-oriente@hotmail.com. Parece que es un destacado, ¿cómo se dice? Luchador, jugador,
taekwondista, debe ser.
Bueno,
bien.
¿Qué otra cosa?
Yo no estoy en el interior o exterior y hace mucho no puedo escuchar para escucharte. Desconozco el motivo, pero nada nos va a separar, por eso estoy aquí, dice Inés de Paternal.
¿A dónde está Inés de Paternal? Sí ha ido.
Karina de Recoleta hace una propuesta indecorosa para Jorge Dorio. No, pero es para Dorio.
No importa, con más razón.
¿Dónde está Karina de Recoleta?
Está en Recoleta y... No, creo que llamó por teléfono. Tiene 21 años, aclara.
Es muy mayor. Es muy mayor. Sí. No tengo más.
¿Usted no tiene más mensajes?
No.
Bueno, aquí Inés de Paternal dice: estimado Alejandro.
¿Otra vez? Acaba de llamar hace un rato. Llama de nuevo.
No nos llamó, está aquí.
Ya, esto es acoso.
Sí. Me hace así una señora: ¿usted es Inés de Paternal? Pero me dice que no.
Inés de Paternal, que es otra.
Me dice que no lo lea. Sí, pero lo leyó otra vez Dorio.
Es el mismo mensaje, lo mandó dos veces por si lo perdíamos.
Es un duplicado. Dice que es otra cosa. Bueno, no sé, ahora vamos a ver. Algo dice de Pierce, del semiólogo.
Uh-huh. Sí, yo me hice uno.
Sí.
¿Le dolió Pierce?
Me lo hizo un señor de Saussure.
Decía ícono, índice, símbolo tenían en el piercing. Sí. Bueno, aquí una señora en Elba de Villariza que nos aclara cómo era aquello de la mano que lava la otra y la cara. Y ¿por qué tengo todos los mensajes yo aquí?
Porque es así de codicioso.
Sí, por acaparador.
Negro, después de más de un año escuchándote, vine por primera vez. Aquí soy Enzo. Estamos con la tía Vanessa. Vienen de Chipoleti, de Río Negro. Manda saludos para toda la gente de allí.
Bueno.
Y está motivado porque presenta la segunda antología del Círculo de Escritores del Comahue.
Muy bien. También estará en la Feria del Libro. Levante la mano el que no tiene nada que ver con la Feria del Libro. Todo el mundo está involucrado.
Bueno, manda saludos para Paola, Victoria, Salomé, Claudia.
Y
el viejo Omar, que es su padre.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la siguiente sección de este programa? Ya hemos retirado las sillas y expulsado a las ancianas.
Ahí está.
Está el querido Tom Lupo, hay que escucharlo, ¿eh? Ni bien termina este programa, aplaudamos a Tom.
Está, y ya llega.
Después que nosotros. Ya llega Tom Lupo, sí, en 15 minutos.
Y ya llega, un poquito antes de Tom Lupo.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel.
Ahora sí puede aplaudir, señora. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el Rengo, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Pasando a los pedidos.
Buenas noches.
Está disculpado, Manuel. No sé si me haría la gauchada acá, le piden de hágame el favor. No sé en qué sentido.
¿Qué querés que hiciera? Que con arremato soltara rugido de desesperar. Si yo nunca tuve desplantes de guapo, ¿qué querés que le haga? Y nací cansado. Por esas razones me veo sereno, porque francamente no le doy valor. Si yo no acostumbro a morder el freno por una posera, hágame el favor. Yo ya pertenezco a la clase nueva y por amor propio vivo a la sultán. Siempre tengo varias como de reserva para cubrir la ausencia de las que se van.
Muy lindo. ¿De quién es este tango, negro?
Es de Roberto Obrío Barbosa, un poeta uruguayo muy ingenioso y muy interesante.
Se reconoce el sello, además, de cierta antigüedad por la referencia. En principio está mal visto ahora esto de la poligamia.
Está mal visto.
Y además lo del sultán.
Está mal visto.
¿No? Me avisaron antes.
Y yo lo hacía por el novismo.
Métale, Bartón.
Pedro de Pablo Nogués le pide Callejero, maestro.
¿Callejero? Callejero es un... discúlpeme, mire lo que es Callejero. A ver si lo puedo tocar, es muy difícil, ¿eh? Ahí va, acá lo voy a tocar.
Qué sonido, ¿no? Ah.
Lo voy a empezar de nuevo. Les juro que si me da dos chances, después lo toco mucho mejor.
Sí, es.
Es hermoso.
Está bueno para música incidental de una comedia argentina de los 60.
Sí.
Y Pedro Guarzucci diciendo, pero sí. ¿Cómo puede ser?
Pero ¿cómo puede ser?
Hablando de insectos, digo, Valeria Córdoba dice si tendría la mariposa.
La mariposa es un bellísimo estilo.
Acá hay un tanguito también, pero este es el estilo.
Está en condiciones de...
Vamos a tratar de hacerlo.
Vamos a tratar.
perdiendo color, la mariposa liviana. La mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves.
Daniel de Constitución, que está aquí, pide varias cosas, pero entre ellas Barrio Río, por ejemplo.
Barrio Río, podemos hacer un pequeño dúo, querido Manuel.
¿Cómo?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. A mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo. Amor, soy el gorjero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y ayer crisol, plata de luna, oro de sol. Calor tenido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Muy lindo, maestro. Bueno, acá le piden, vosé es linda. No ¿cómo? Sé si vosé conoce. Vosé es linda, pero no por usted, sino por Gaetano.
Ah, bueno, a ver si sale.
Beleza certa. esta rua deserta, quando atravessa, é na hora pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz.
Difícil esto explicar cuando...
Bueno,
nos
tenemos
que ir yendo, maestro, ahí al chiflito
este. Sí, bueno.
Un minuto, ¿no queda?
Un minuto, bueno, podemos cantar alguna
acá le pedían
para bailar directamente.
Sí, Laura de Solís, el orangután, Esteban de Núñez, Ritmo de Maraca, Under the Bongo.
Ese me gusta bastante.
Ritmo de Maraca.
Ritmo de Maraca, bongo.
Bongo.
Dos sostenidos, bueno.
Desde que me hace vacilar, ritmo de maraca y de bongo, ven mi negritita a corazón. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro! ¡Gol, gol, gol!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 8 décimos, humedad 92%. Continúa en la Cámara de Diputados el debate de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Nuevo contacto con nuestro acreditado Ramiro Pose.
Este largo debate que comenzó en la tarde de ayer está llegando a su final. Acaba de terminar de hablar la diputada por la Unión Cívica Radical, María Luisa Storani, quien adelantó su voto afirmativo de la modificación del Código Civil para habilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Vamos a escuchar ahora la palabra del presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.
Mayoritariamente los diputados vamos a acompañar el despacho de la mayoría, pero hay un grupo de diputados que, como lo ha expresado, se va manifestado en contra. En este caso, abusando de mi rol de presidente de bloque, voy a representar solamente con mi discurso a los diputados que vamos a votar afirmativamente este despacho de mayoría, sintiendo, como he sentido en algunas otras oportunidades en este último tiempo, siendo absolutamente sincero, en dos oportunidades anteriores, acá en el Congreso de la Nación y en una en la Casa de Gobierno, que estábamos dando pasos trascendentes. La sensación que tenía hoy a la mañana cuando me levanté fue la misma sensación que el día que veníamos a votar la estatización de las FJP. La verdad que yo entendía y sentía en ese momento que estábamos desarmando una de las trampas más difíciles desde el punto de vista financiero que no había dejado la década del 90.
La palabra entonces de Agustín Rossi, el jefe de la bancada oficialista, quien también adelantó su voto afirmativo, por lo que se espera que se obtenga media sanción aquí en la Cámara de Diputados al proyecto de matrimonios de personas del mismo sexo. En minutos se vota aquí en la Cámara de Diputados. En Buenos Aires, Ramiro Pozo, Radio Nacional, la radio pública.
Internacionales.
Postergarían las elecciones generales del lunes en Filipinas. Se debe a problemas técnicos en la automatización del voto. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 8 décimos, humedad 92%, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Mi sueño, o quizás utopía, es que Latinoamérica se una y pueda trabajar en bloques, como lo soñaron San Martín, Bolívar y Francisco de Miranda. Creo que así se podrá erradicar la inequidad de nuestros pueblos. Soy Dani de la Ferrere y mucha suerte para todos.
Anoche soñé contigo.